2 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Aquí estamos, como siempre, 2 a 3 para contar la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora en este martes 15 de octubre del 2019. Un martes que nos va a dejar, entre otras cosas, la vuelta al trabajo del Club Deportivo Tenerife, que afronta ya su siguiente compromiso, el del próximo domingo a las 5 de la tarde. Desde las 4 y media lo vamos a estar contando en la sintonía del Tiempo de Juego de la cadena COPE en Tenerife, con ese Club Deportivo Tenerife Racing de Santander, con el objetivo evidentemente claro y marcado, subrayado, como quieran denominarlo, pero con esa necesidad que tiene el Club Deportivo Tenerife de conseguir una nueva victoria en el Rodríguez López, la que sería segunda de la temporada. Parece mentira, pero sí, solo llevaríamos 2 victorias, porque de momento solo tiene una el conjunto entrenado por López Garay en lo que llevamos de campaña. Así que el Tenerife ya prepara ese partido del próximo domingo, y entre otras cosas hoy también tenemos el debut del Iberostar Tenerife en la Basketball Champions League. Debuta el subcampeón de la temporada pasada, debuta el subcampeón desde hace 3 temporadas, así que importante siempre el debut de uno de los grandes equipos que tiene esta competición. Enfrente va a estar el Nizhny Novgorod, otro que la temporada pasada también estuvo a punto de meterse en la final a 4, así que rival de los más complicados que tiene en el grupo, por no decir que el más complicado que tiene el Iberostar Tenerife, como decimos, en esta nueva andadura en la Basketball Champions League. Hablaremos mucho de baloncesto, pero también de fútbol femenino. Hablaremos del Club Deportivo Tenerife, como no podía ser de otra manera. Así que sin perder mucho más tiempo, a las 2 y 2 minutos nos ponemos ya en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife. Y lo hacemos repasando los titulares que nos deja la jornada. Como el Tenerife entrena esta tarde a partir de las 5:30, no tenemos protagonista del día, como suele ser habitual en el equipo tinerfeño. No hay rueda de prensa de momento de jugadores blanquiazules. Lo habrá esta tarde, a partir de las 5, en la previa de ese entrenamiento en el Rodríguez López que va a llevar a cabo el equipo de López Garay. Lo que sí que tenemos es a Chus Vidorreta, al técnico aurinegro, que ha hablado en las últimas horas del debut de esta noche del Iberostar Tenerife, como decimos, en la Basketball Champions League. Un Chus Vidorreta que hablaba que el equipo llega con muchas ganas a la cita.
Con ganas, porque sabemos que es un partido muy exigente. Nizhny es un clásico de la Basketball Champions League, que el año pasado estuvo a un paso de entrar en Final Four y que ha vuelto a configurar una gran plantilla en la que, bueno, la clave son sus jugadores rusos y el entrenador, que llevan muchos años juntos y por lo tanto tienen muchos automatismos ya conseguidos.
Ese era Chus Vidorreta, como decíamos, en la previa del partido de esta noche, tarde-noche, 7:30, Santiago Martín, Iberostar Tenerife, Nizhny Novgorod, en la primera jornada de la Basketball Champions League para el conjunto aurinegro. Son las 2:04 de la tarde en Canarias, en la técnica Jorge Medina, soy Cristian García Dávila y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Para el salón o la cocina, para la fachada o la azotea, para tus muebles de interior o exterior. Si quieres pintura, ven a Sagrera Canarias. Tenemos la mayor variedad y el asesoramiento profesional que necesitas. Sagrera Canarias. Todo en pintura.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón,
en Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de
aquí. ¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado. Deportes.
2:06, venga, seguimos en directo. Enseguida estamos con Swan Car, con nuestro jefe de deportes a nivel nacional, pero ya está por aquí en los estudios de la cadena COPE Juanjo Ramos, al que ya saludo. Hola Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Cristian, buenas tardes a todos.
Hay que hablar de actualidad blanquiazul, hay que hablar de la última hora del Club Deportivo Tenerife, que vuelva a los entrenamientos esta tarde, pero sobre todo hay que hablar de una figura, la de López Garay.
Efectivamente, que va a tener continuidad en el Club Deportivo Tenerife. No hay ahora mismo dudas al respecto, ni siquiera después del partido del próximo domingo, porque dentro del club no se pone plazos. Más bien se mantiene vigente el discurso que la semana pasada lanzó en los medios oficiales de la entidad blanquiazul Víctor Moreno, el director deportivo. O sea que si alguien se está preguntando si ha cambiado algo después de la derrota de Vallecas, la respuesta es que no. En cuanto a la situación de Aritz López Garay, no estamos ni mucho menos en la situación de la temporada pasada, en la que vimos cómo en la jornada 5 caía Joseba Echeverría y existía una inestabilidad en el entorno e institucional que propició que se produjeran luego más cambios. Primero la salida del director deportivo, luego de un segundo entrenador a falta de 4 jornadas, el caso de José Luis Oltra para que llegara Luis César San Pedro. No se quiere repetir ese escenario y, por tanto, el Tenerife a día de hoy mantiene la confianza en Aritz López Garay y lo que piensa es en una reacción inmediata. Es decir, en que el próximo domingo, ante el Racing de Santander, cambie radicalmente la imagen y el equipo se parezca más al de las primeras jornadas que al de las 3 últimas. Y sobre todo en cuanto a contundencia en las áreas propia y contraria. El otro día, en el partido de Vallecas, de lo que se hablaba en el vestuario, de lo que se hablaba en la planta noble, por así decirlo, es de los errores, de la cantidad de errores que estaba cometiendo el equipo y que le estaban costando goles. Y luego también, no, ¿por qué no decirlo?, de las decisiones y del criterio de las últimas semanas de Aritz López Garay. Se espera un cambio en esos dos aspectos, pero ya está. No se quiere dar sensación de haber soliviantado los ánimos, sí, dentro y fuera, y de provocar pues esa inestabilidad de la que te hablaba de la temporada pasada. O sea que a día de hoy, tranquilidad respecto a la figura de Aritz López Garay y vigencia absoluta del discurso de Víctor Moreno de la semana pasada, en la que decía que confiaba en el técnico, que el Tenerife estaba cocinando a fuego lento. Creo que decía que estaba todavía en la adolescencia, ¿no? Que era un niño que tenía no había llegado a la adultez, ¿no? Pues a ver si seguimos creciendo.
Lo que está claro es que el discurso es el que está contando Juanjo Ramos, pero una situación así, mantenerla durante mucho más tiempo, también complicaría un poco las cosas, evidentemente. Aunque se diga que se quiere confiar en el proyecto, que se quiere confiar en Garay, 3 derrotas más consecutivas, ponle, con una mala imagen.
Y dos,
Cristian. Claro.
Yo aquí, en este momento, no me refiero a lo que piensan dentro del Tenerife, sino a lo que creemos nosotros,
claro,
lo que creo yo. Yo creo que si el Tenerife no ganara en casa con el Racing y tampoco lo hiciera en Miranda de Ebro, en función de cómo fueran los partidos,
claro,
porque luego hay accidentes, hay cuestiones arbitrales, aunque cada vez menos con el VAR, gracias a Dios, hay mala suerte, ¿no? Pero más allá de eso y de los méritos que haga el equipo, evidentemente 2 derrotas o un empate en casa y una derrota fuera, pues cambiaría un poco esta situación que ahora mismo es de, no voy a decir tranquilidad, pero sí de una confianza en el trabajo que se está haciendo y en que la evolución del equipo va a ser eso, va a ser una evolución y va a ser a mejor, por tanto. Pero está claro, yo en 2 semanas tendríamos que hablar de otro discurso seguramente desde dentro, porque la preocupación sería mayor en el entorno del Tenerife y porque me imagino que en la entidad estar 5 semanas sin ganar pues no es plato de buen gusto, pero yo no creo, sinceramente, que el Tenerife vaya a estar otras 2 semanas sin ganar.
De todos modos, eso sería sacar un poco la bola de cristal, ¿no?
Claro,
no sabemos lo que
claro
va a pasar dentro de 2 semanas.
Y ponernos en lo peor.
Claro,
¿no? Y
claro,
yo no me quiero poner en lo peor. El Tenerife ya ha perdido con 2 recién ascendidos, Ponferradina y Fuenlabrada, por tanto está avisado. Sabe que el Racing no es un mal equipo, que estuvo a punto incluso de sorprender al Huesca el pasado fin de semana. Va a vivir un poco con la tensión también de saber que se la juega ante su público después de 3 derrotas consecutivas en el Heliodoro. Yo creo que el partido del domingo va a ser distinto a los anteriores, que vamos a ver un Tenerife seguramente más estable. Yo espero una apuesta de López Garay definida y creo que a partir de esta tarde, cuando empiecen a entrenar, he tenido unos días de descanso para reflexionar, pues que se lo tomen de esa manera, como una batalla que hay que ganar el próximo domingo. Quizás esto se empezó a torcer justo cuando empezamos a mirar la clasificación, y no digo nosotros desde fuera,
Sí, sí.
Igual desde dentro empezaron a mirar que si le ganaban al Oviedo o al Extremadura, el equipo se metía en playoff y ahí se nos fue un poco la cabeza, ¿no? Me parece que presionarnos con cuestiones de ese tipo es un error y me parece que volver a pensar en el partido a partido pues sería satisfactorio. Lo hacen otros equipos. Yo oigo a los jugadores del Cádiz esta semana siendo líderes, protagonizando su mejor arranque de temporada desde 1939. Y uno de los mejores arranques de temporada de un equipo en segunda división. Y el discurso es Las Palmas, vamos a ver qué pasa el viernes, cuidado, vienen de 4 victorias, es un rival complicado, a ver qué podemos hacer, en función de lo que pase el empate no sería malo. O sea, se curan en salud y piensan solo en un partido, no en llegar a un récord.
Muy de la filosofía de Cervera también, sí. hay que decirlo, que vaya partido ese también, el Cádiz Unión Deportiva de Las Palmas.
Partidazo, ¿eh?
Los dos equipos que llegan en que ahora mismo están en mejor forma de la categoría, sin duda.
Y el del Heliodoro, todo lo contrario. El del Heliodoro adquiere ciertos tintes dramáticos, porque es verdad que el Racing llega en una situación en la que necesita ganar, es un recién ascendido, necesita confianza, su técnico empieza a estar discutido, ¿no? Porque le suele pasar a todos los entrenadores que empiezan, que tienen una trayectoria inicial, que no han dirigido en el fútbol profesional, pues que parte de su afición dice, bueno, pero Iván Aña está preparado para entrenar a un segunda división, de verdad tiene esa capacidad. Yo digo que un entrenador lo es en cualquier categoría, ¿no? Otra cosa es que le falte a lo mejor la experiencia y los resortes para manejar la presión o a unos jugadores determinados de unas características concretas, pero no creo que sea un problema de capacidad de Iván Aña, sino igual de un equipo que está estrenándose de nuevo en el fútbol profesional.
No tiene nada que ver. Un Iván Aña que pasó por el Club Deportivo Tenerife, que nadie se me olvide, y que salió de una forma un poco extraña del club en su momento.
Era un futbolista muy especial, sí, con mucha calidad. Que es uno de los que llegó aquí después de tener un episodio anterior con Las Palmas en una promoción,
sí,
en la que fue protagonista y demás. No digo que llegara por eso, pero bueno, llegó así.
Uli Dávila.
Como un Uli Dávila pretérito, ¿no? Y en el caso de Iván Aña no llegó a convencer. No fue un jugador que aquí diera el salto de calidad que se le veía dar en el Oviedo. No adquirió un papel protagonista. Y luego, cuando el equipo está en segunda división, se encuentra con que tiene una ficha muy alta, que se había gastado un dinero importante por él y que no había respondido ni a las expectativas ni a las necesidades que tenía el equipo en ese momento. Ahí se genera cierto conflicto con el Consejo de Administración. Fue uno de los entrenadores, de los jugadores que entrenó aparte de la plantilla. Eso generó mal ambiente y provocó una ruptura que no fue precisamente amistosa. Pero bueno, eso está
olvidado. Sí,
yo he hablado con Iván Aña en varias ocasiones posteriormente y él no guarda mal recuerdo de Tenerife, ni de la isla, ni del club, sí de algunos dirigentes, que yo creo que siempre hay que diferenciar. Una cosa es el club y el escudo, y otra los dirigentes o los entrenadores o los compañeros que te pueden tratar mal. Así no te equivocas, como Michael Mesa.
Está claro. Mira, me está escuchando ya mi compañero Isaac Fouto, que el otro día estuvo en Vallecas, pues el partido del Rayo Vallecano-Tenerife fue visto en Gol Televisión, y por ahí siempre está el bueno de Isaac Fouto, que hoy ha vuelto a subir otro vídeo a redes sociales, que el que no lo haya visto que entre en Twitter y lo vea, porque ha hablado de Robert Moreno y ha alabado al seleccionador español. Isaac Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristian? Juanjo, buenas tardes.
Hola, Fouto.
Me manda un mensaje Iván Aña y me dice que os va a llevar una lata de anchoas a cada uno, del Cantábrico, que están riquísimas,
Bien recibidas que van a ser,
Vosotros tenerle preparado unas papas o algo de eso.
Sí,
ya,
unas papitas con mojo. ¿Eh? Sí,
eso es.
Seguro que las probó y le gustaban, seguro.
Seguro. Fouto, ¿cómo viste al Tenerife el viernes?
Bueno, yo creo que regular, tirando a mal, y me explico. Es cierto que ya lo dijimos en la previa, que Vallecas es un campo complicado, que el Rayo, aunque tenga bajas, es un equipo que tiene calidad para que jugadores te resuelvan partidos, y eso que por ejemplo, que Embarba, que es el mejor jugador para mí del Rayo Vallecano, porque participa prácticamente en todo el juego ofensivo del Rayo, tampoco tuvo su día, incluso acabó lesionado, ¿no? Y eso que disparó y que tuvo un tiro al palo una gran ocasión. Pero no sé, o sea, yo vi un once un poco raro en el Tenerife. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que el tribote este formado por Aitor Sanz, Milla y Alberto, yo creo que de los tres sobra uno. O bien que Alberto juegue de central, como hemos visto en alguna otra ocasión, y que jueguen Milla y Aitor, pero no sé, o sea, yo vi como que eso como que sobraba un poco. Muy perdido Naranjo arriba, no es un jugador referencia, no es un jugador ofensivo, no es un jugador que te pueda marcar goles. Me sorprendió la suplencia de Malvasi, que en este caso, que era yo creo que un hombre más de referencia. E insisto, yo creo que un poco bajo en cuanto a las expectativas, pero con la idea y la filosofía que quiere López Garay, que a mí me parece muy buena, ¿eh? O sea, a mí me parece que la idea es buena, o sea, no me parece que haya que cuestionar al entrenador por este tipo de situaciones, simplemente hay que un poco corregir las cosas que a lo mejor le fallan al equipo, ¿no? O que todavía estamos a tiempo para poder ver un Tenerife mejor del que hemos visto en estas últimas jornadas, ¿no?
¿Te fijas, Cristian, que no estamos tan locos?
No.
Fouto viene a decir lo que decimos nosotros y le vienen a extrañar, en cuanto al once inicial, las mismas cosas que extrañamos nosotros, ¿no?
Sí, que no es que nos ciega el escudo del Tenerife. No, que el análisis de fuera también es parecido al que estábamos
sí haciendo. También es verdad que sin seguir a lo mejor el día a día y la actualidad que del Tenerife, que vosotros la seguís más de cerca, pero es cierto que así como un poco espectador neutral, son cosas que te llaman la atención, ¿no? Yo creo que también son cosas que el entrenador ve y que el entrenador yo creo que intenta corregir semana tras semana, ¿no? A lo mejor le preguntamos a él y tiene un motivo por el que decir, oye, mira, pues es que en este partido aposté por poner en punta Naranjo y dejar en el banquillo a Malvasi, por esto, por esto y por este. A lo mejor te da unos argumentos que te convencen, ¿no? Pero visto que el Tenerife tampoco tuvo muchas ocasiones, que no llegó mucho, que no tiró mucho a puerta, que no sé, o sea, que no le vimos con ser un equipo incisivo, como le vimos, por ejemplo, en otros partidos, como en Albacete o como en Lugo, fuera de casa, pues es cierto que llamó un poco la atención, ¿no? Y luego es cierto que claro, tú no puedes mantener unos números fuera de casa tan buenos toda la temporada. O sea, te tienes que hacer fuerte en casa. Yo creo que después del partido, tanto el entrenador como los jugadores coincidían. Es que fuera de casa es muy complicado ganar, no vamos a ganar siempre. Con lo cual, si dejamos pasar puntos en casa y derrotas, pues al final nos puede pasar factura.
Claro, es que ahí es donde está el problema. Me gustaría hacerte una pregunta que le hizo Suáncar el otro día en la histórica retransmisión para el tiempo de juego de la cadena Copa en Tenerife, con Suáncar, con Evia y con Carlos Gamba.
Suáncar estaba cabreadísimo después
sí,
del partido.
Sí, sí, sí.
Estaba muy cabreado. También sí. Es verdad que Suáncar es demasiado exigente. Muy, muy, muy exigente. Yo creo que Suáncar está todavía en la época del Tenerife europeo.
Pues
pero
sí.
Bueno, sigamos.
Bueno, mira, lo estamos llamando porque teníamos previsto hablar con él. Ahora enseguida lo vamos a tener también en la antena de la cadena Copa en Tenerife. Pero la pregunta que le hizo Suáncar el otro día a Evia y a Ganga, que yo creo que también es bueno que te la hagamos a ti, Fouto. ¿Tú ves al Tenerife como un candidato al playoff o como un candidato al ascenso o no? Con toda la sinceridad del mundo.
Sí, sí, sí. Además, yo soy muy sincero sí. Y además siempre me mojo. Yo al ascenso directo no. Al ascenso directo no, al playoff sí. Porque yo creo que el playoff está abierto a prácticamente el 80% de los equipos de la categoría. Y el playoff sí que lo puedes alcanzar haciendo una recta final de liga muy buena. O sea, tú puedes estar ahora en mitad de tabla, tú puedes estar ahora más cerca de abajo que de arriba, pero lo que te va a contar para meterte en el playoff son cómo llegues en las últimas 10 jornadas. Para el ascenso directo no, porque para el ascenso directo yo creo que hay 4 o 5 equipos que al final, por peso en la plantilla, por calidad, se te van a ir arriba, porque además tienen una profundidad de plantilla que incluso perdiendo jugadores internacionales tienen un once inicial reconocible que te pueden ganar. Pero para el playoff sí que lo veo porque evidentemente, bueno, pues está ahí en ese ramillete de equipos que pueden estar ahí peleando hasta el final, pero que no necesariamente tienes que hacer una liga regular fascinante, porque hemos visto en muchos casos como equipos como el Zaragoza o equipos como el Valladolid han tenido pues una liga que no ha sido del todo regular, incluso han estado más cerca de abajo que de arriba, y luego, por ejemplo, el Valladolid de Sergio logró ascender en el playoff, o el Real Zaragoza de Nacho González estuvo a punto en ese eliminatorio contra el Numancia de poder subir, haciendo, insisto, una temporada malísima y estando, recuerdo, la primera vuelta más cerca del descenso que de arriba. Con lo cual yo al Tenerife sí que lo veo candidato en ese abanico a que pueda jugar el playoff, a pesar de que ahora haya pesimismo por las últimas derrotas.
Mira, ya me está escuchando Suáncar. Hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Isaac.
Le hacía yo a Fouto, Suáncar, la pregunta que le hacías tú el fin de semana a Ganga y a Jorge Evia, para ver un poco de cómo lo ven los de fuera a nuestro Club Deportivo Tenerife, si lo ven con opciones de poder llegar al playoff o al ascenso, ¿no? Y más o menos ha dicho que sí, lo que has escuchado, Suáncar, ha dicho que tiene opciones de playoff, no tanto de ascenso porque hay otros equipos que evidentemente tienen más plantilla y que están mejor posicionados.
Sí, lo he oído.
Pues eso es lo que nos ha comentado Isaac Foto, no sé si estás de acuerdo.
Si no es un problema de estar de acuerdo o no, está claro que opciones tienen todos mientras matemáticamente sea posible, pero también es verdad que se van perdiendo en el camino parte de esas opciones cuando pierdes 3 partidos en casa, pero además es que no los has perdido ni frente al Girona, ni frente al Rayo, ni frente al Huesca, ni siquiera Málaga, Depor o Las Palmas, es decir, los últimos 6 equipos que entre el año pasado y este han bajado. No, has perdido precisamente contra el Oviedo, que no había ganado hasta entonces ningún partido, has perdido con Fuenlabrada y has perdido contra la Extremadura, es decir, o recién ascendidos o equipos en descenso. ¿Eso qué significa? Hombre, que te estás dejando muchos puntos en el camino. Al final esto es matemática. O empiezas jugando muy bien y sumando puntos, quítenle al Cádiz ahora opciones de ascenso directo de promoción, prácticamente ya ha sembrado todo lo que tenía que sembrar para al menos estar en la lucha por estar en el playoff, y desde luego eso ya no se lo quita a nadie, 28 puntos en 11 jornadas, es una auténtica barbaridad. Bueno, pues el Tenerife tiene 11 en 11, a punto de un partido, salimos a 42, y claro, si no lo haces ahora lo tendrás que hacer al final, eso es matemática, pero al final vas a tener que estar en el entorno de los 60 y muchos puntos para jugar el playoff y por encima de los 70 para el ascenso directo. Mejor es que los consiga antes que después, y al Tenerife le está costando un riñón. Desde luego, yo me quedo con que en 11 jornadas ha habido 3 buenos partidos, que son precisamente los que acabaron en victoria, con lagunas, como el día del Numancia, que después de estar ganando con claridad encajas 2 goles, pero bueno, se ganó. Y fuera de casa, pues frente al Albacete, partido inmaculado, y frente al Lugo, también con el 1-4, o incluso con el 1-2, le anulan un gol en el VAR al Lugo, que cambia el partido, pero no lo ganaste con tanta solvencia como indica el marcador. Luego, en los empates, tuvimos sus más y sus menos contra Las Palmas, por ejemplo, bueno, pues yo creo que no se mereció mucho más, el partido pues fue lo que fue, y en el otro empate, pues al Tenerife, el Elche, le pasó por encima por momentos, pero tuvo la suerte de conseguir igualar con Borja Lasso un cabezazo a centro de milla. En las derrotas yo creo que ha habido poco que hacer. O sea, yo descarto la primera jornada siempre porque es un partido al margen, y el Zaragoza estaba muy fuerte, el Tenerife compitió hasta que llegó, pero luego la verdad es que hemos visto un Tenerife muy flojo en algunos partidos. Yo con todo digo que efectivamente, tiene razón, se pueden tener opciones de jugar playoff, el ascenso directo a un equipo así le queda muy lejos, pero desde luego lo que no puede estar regalando puntos como lo está haciendo en esta jornada, porque fíjate, ahora te llega el Racing y el Mirandés, ahí hay que hacer 4 o 6 puntos, porque luego te llegan ya los equipos que han bajado, el Huesca y el Girona, y desde luego al Tenerife ahora mismo se le están notando demasiado las costuras como para pensar, como yo también creo y pienso y quiero ser optimista, en un equipo aspirante a algo más que estar en la media tabla.
Fíjense, Suáncar, Fouto, Cristian, el mes de noviembre que le viene al Tenerife, va a recibir al Huesca, a visitar al Girona, recibir al Cádiz, visitar al Sporting, recibir al Almería ya el día 1 de diciembre y luego ir a Málaga. O sea, ese inicio de diciembre y todo el mes de noviembre es de un calendario
por eso les digo que el problema del Tenerife no es perder 3 partidos en casa, es cómo los ha perdido y contra quién los ha perdido. Sí. Y eso no te genera dudas, te genera una sensación de impotencia que a mí, desde luego, me daría mucho que pensar y trabajar si fuera miembro de la plantilla.
Sí, pero no fiéis del calendario, porque el otro día nadie daba un duro por el Elche, y el Elche ganó en Girona, que yo pensaba que el Girona era imposible que perdiera un partido con la plantilla que tiene. El Alcorcón ganó 1-3 en Gijón. Yo, con el tema de los calendarios, cuidado, porque eso es muy engañoso. Sí. Porque
en eso estoy de acuerdo, Isaac. Pero el Elche, el Elche juega bien, ¿eh? Mira el Elche cómo juega, ¿eh?
Bueno, el Elche juega bien, pero es que el Girona tiene una plantilla que es perfectamente, que podría ahora mismo competir en primera división.
Ya, pero está jugando en segunda.
Pero, Pero a lo que voy, a ti puede llegar el Fuenlabrada o el Extremadura y hacer un planteamiento más defensivo, hacer un planteamiento en casa que se te atragante y que te sea más difícil, pero a lo mejor llega el Huesca hoy y el Girona, y por el sistema de juego del Tenerife, a lo mejor esos equipos incluso se le dan mejor en casa. Por eso te digo que yo creo que eso no tiene nada que ver, y que al final, con quien te vas a jugar las habichuelas, es lo que yo digo. O sea, yo casi prefiero, si me estoy jugando el ascenso, si quiero estar arriba, yo prefiero ganarle al Girona que al Fuenlabrada. Porque al final, al que le quitas puntos es al rival directo. Con lo cual, esto del calendario de segunda división, en primera sí, porque hay más diferencias. Y evidentemente, cuando te viene el Madrid, el Barça, el Sevilla, un equipo pequeño, dices, jolines, es que ahora juego con los grandes. Pero en segunda división, es que el otro día el Lugo empató en Almería, que el Almería es otro equipazo de la categoría. Es que el otro día, igualmente, el Alcorcón ganó 1-3 en Gijón, cuando nadie daba un duro por ello. Así que, al final, yo creo que el calendario tampoco tiene mucho que ver. No te puedes fiar mucho del calendario.
No, pero sí te fías de con quién pierde los partidos. O sea, a ver, el Tenerife tiene equipo para estar en mitad de la tabla hacia arriba, eso lo repito. Pero si no hace bien las cosas en una categoría como esta, te puedes encontrar con problemas. Y en este momento, por eso te digo, todavía con el colchón de las victorias conseguidas, está en los 11 puntos fuera de la zona de descenso. Pero bien hará en volver a recuperar la senda del triunfo. Mira, lo que tú decías, el Racing. Yo veo muchos partidos, muchísimos. Casi diría que tú in situ, pues yo entre televisión y alguno in situ veo mucho de la categoría. Y el otro día en el Huesca Racing, uh-huh, el Racing hizo un muy buen partido.
Y estuvo a punto de ganar.
Sí, pero no ganó por falta de experiencia y demás. Pero ya yo sé que en la categoría hay mucha igualdad, pero al final los que son buenos tienen que ir arriba, porque al final suman más puntos por eso, porque meten en el último minuto, porque imponen la calidad individual y demás. Y lo que no puede hacer un equipo como el Tenerife es desperdiciar tres balas como las que ha desperdiciado en casa, y al menos no haber salido del 0 de 9, al menos con un 3-4 de 9, porque eso lo va a pagar a la larga, salvo milagro,
claro,
que yo no creo en los milagros. Es que, y por ejemplo, yo sí dije hace una semana, y ojo a Las Palmas, que vean cómo está jugando, después de haber perdido en Girona, mira, 4 victorias consecutivas, eso se ve, las tendencias se ven. Y al Tenerife, por lo que sea, después de haber ganado el Lugo, se le ha roto la tendencia y no veo que vuelva a encajar en el campo de la victoria, salvo, insisto, que nos dejen a todos boquiabiertos contra el Racing y se despachen un partidazo de esos que de vez en cuando pasa.
Es lo que tiene que buscar el Tenerife, un Las Palmas. Es decir, si miramos la referencia de los puntos que lleva el Tenerife y la trayectoria en este inicio de la temporada pasada, vemos que su problema a partir de este punto fue que nunca encadenó una serie de victorias. De hecho, el Tenerife gana su primer partido fuera de casa y único, aparte del administrativo del Reus, en Majadahonda ya por el mes de marzo-abril.
Y gracias que lo ganó, por si no... Sí. Aquel partido fue lo que cambió plenamente al Rayo y al Tenerife, o sea,
efectivamente, gracias a aquello. Es clave para la permanencia posterior. Pero luego hay otra referencia, que es la referencia que debería buscar el Tenerife, que sé que no es fácil porque hay que ganar el primero para luego poder ganar el segundo. La temporada 16-17, la del playoff, que luego acaba perdiendo con el Getafe, el Tenerife estaba con los mismos puntos que ahora.
Ya, en el mismo momento.
Pero luego encadenó una racha, Suáncar, Fouto, Cristian, que es la que ahora debe buscar. Y para eso hay que ser un equipo estable, un equipo fiable,
claro, por ejemplo,
y un equipo
si tú
regular.
Si tienes a Jonathan Viera, no lo sientes en el banquillo. Milla,
por ejemplo,
es nuestro Jonathan Viera. Si tú tienes a lo mejor al delantero, que no digo pesca porque no ha jugado titular, pero algún delantero que suele jugar y resulta que lo tienes en el banquillo como Malvasi. Es que esas cosas, esas son las que no entiendo. Independientemente que el entrenador conoce mucho más porque es el que está en el día a día y por supuesto maneja mejor la plantilla. Pero desde fuera, yo te digo la verdad, que ha habido cosas que a mí me han parecido estrambóticas.
Sí, señor. Fouto, te despido ya, que no te quiero quitar mucho más tiempo. Gracias por atendernos. Un abrazo.
A ver si la semana que viene hay más optimismo. Un abrazo.
Esperemos que
todos.
Sí. Un abrazo.
Si yo pesimista no soy, Fouto.
Bueno. Vale.
Lo que soy realista, y me cabrea mucho ver a un equipo con la ilusión que nos ha despedido del ancho carro y que luego haga lo que ha hecho en una semana, dos derrotas absurdas, ridículas, frente a equipos que además no es que fueron mejores que tú, pues ni tuvieron más posesión ni tuvieron más ocasiones, pero te ganaron con poco. Y a mí me cabrea ver a mi equipo cuando pierde con poco.
Esto es muy largo, Suancar. Un abrazo.
Sí, un abrazo.
Hasta luego. Pues,
a un Palmérida, a un Palmérida.
Adiós.
Suancar, ¿algo más que quieras añadir?
No, nada más. A la escucha quedo porque me interesa también escuchar lo que se oye por ahí. También esto es una especie de agitación, lo digo honestamente, porque ya yo tengo el cosquillo de saber si el Tenerife le gana al Racing o no. Agitar un poco para que la gente se dé cuenta, me refiero los propios miembros de la plantilla, que no solo se trata de salir al campo, es decir, ahora esto, como dice Fouto, si sumamos aquí, sumamos allí, y buscamos esto y quitamos lo otro, pues bien. No, no, mire, esto se juega en el campo y se sale con intensidad. Cuando tú pierdes la intensidad y no eres capaz de entender que te juegas cada partido como una final, entonces te puede pasar lo que te está pasando. Que llega el Fuenlabrada y con nada te hace un 0-1, que llega el Oviedo y después de haberse adelantado, pues se queda ahí con el resultado, y que te llega el Extremadura y tres cuartos de lo mismo. Y después vas a Vallecas y puedes perder, claro que puedes perder porque es el Rayo. Pero, claro, ya no hay consuelo por entre tanta derrota. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas, a lo tonto, ahí lo tienen, ganando un partido detrás de otro, con un tal Jonathan Viera y con un tal Pedri, que se están saliendo, y encima pescan metiendo goles. Así que esto es lo que pasa cuando uno se cree más de lo que es y no sabe que tiene que poner algo más de lo que es para ganar los partidos.
Muy bien. Suancar, un placer como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. 2:31, venga, pausita y seguimos hablando.
Deportes.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo. Soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
Este mes, ahórrate el IHIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IHIC. Sin IHIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
Aviso a nuestros oyentes. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
2:33, venga, seguimos en directo. Hay que hablar del Granadilla-Gatesa, que es noticia. Después de la victoria del otro día, la primera de la temporada con David Amaral en el banquillo, partido que dimos aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife con mi buen amigo Berto Mata, que ya me está escuchando. Hola, Berto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Decíamos que llegó la primera victoria este fin de semana y hoy protagonista de lujo, porque ya nos está escuchando Natalia Ramos. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes. Natalia, ¿estás por ahí?
Sí,
ahora
está,
sí, ahora te escucho. Decía que llegó la primera victoria este fin de semana, se han quitado un peso de encima bastante grande, supongo, Natalia, ¿no?
Sí, bueno, está claro que siempre las victorias dan un respiro a todos, eso, cuando uno gana, pues es como una tranquilidad más, y yo creo que era algo importante que necesitábamos ya, y la verdad que bastante contenta.
Porque el equipo se había quedado cerca de ganar en muchas ocasiones, en muchas jornadas, pero por algo, por H, por B, se le escapaba en esas victorias, y por fin se consiguió este domingo.
Sí, está claro que sí, que íbamos trabajando y veníamos trabajando en una línea muy buena, los resultados pues no estaban llegando. También, como ya bien dije la semana pasada, el fútbol es una lotería, a veces gana, a veces pierde. Y bueno, hemos seguido trabajando, confiando en lo que ha dicho el míster, en el planteamiento que él quiere. Todo el cuerpo técnico lo hemos trabajado durante la semana y bueno, pudimos lograr el resultado, la victoria, y yo creo que eso es lo fundamental para el grupo.
Berto, lo que le quieras preguntar a Natalia.
Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nada, yo simplemente, pues, lo que comentábamos el domingo, ¿no? El equipo parece que el fútbol es tan caprichoso que vuelve a hacer lo mismo en esta temporada que en la anterior, ¿no? Donde en las primeras jornadas no se sabía lo que era ganar, donde habían, bueno, para afuera, obviamente, del equipo, habían dudas, mucha gente decía que sí, que si no, que si esto arrancaba, que si no, y de nuevo en la quinta jornada ha sido de nuevo fuera de casa donde el equipo empieza a cosechar la primera victoria de la temporada. Aún así también es cierto, Natalia, que en partidos anteriores al equipo se le escapan dos victorias en esas dos jornadas, en la 2 y en la 3 precisamente, donde se cosechan dos empates, donde el equipo hace méritos y goles legales para sumar. O sea que estamos acostumbrados a todo esto y desde dentro había mucha tranquilidad también, ¿no?
Sí, está claro que estamos muy tranquilos, evidentemente, pues cuando uno no gana y encima lo hace partidos seguidos, pues evidentemente a nadie le gusta perder, como digo yo. Está claro que cada año la competición está más complicada, los equipos cada vez se refuerzan mucho mejor y a la vista está el Deportivo, un equipo que le ganamos en pretemporada tranquilamente. Mira lo que está haciendo, ha ganado prácticamente todos los partidos y yo creo que eso es un reflejo de cómo este año estará la competición. Y bueno, hemos sabido confiar en lo que nos ha pedido el míster, en lo que ha querido también trabajar el cuerpo técnico, y yo creo que eso es la base, ir todos a una, confiar en lo que hacemos y en lo que venimos trabajando, y yo creo que los resultados van llegando solos. Así lo hicimos el fin de semana pasado y bueno, esperamos seguir en esta línea ahora a tirar hacia arriba, ya que logramos los tres primeros puntos, que son como los más importantes, y lo de la tranquilidad, y ahora pues a por la Real.
Hay una compensación interesante en este caso. Nos dimos cuenta este domingo, quizás un poco más a fondo, en cuanto a las futbolistas que se quedan fuera, como Coco, como Pisco, como Cindy, pero entra Tatiana Mateva de nuevo en una convocatoria después de haber disputado 54 minutos en la pasada temporada tan solo, y con 10 minutos en el terreno de juego hace un doblete. Quiero decir con esto que también es importante que estén todas enchufadas y que la plantilla esté al nivel que está, ¿no?
Sí, está claro que sí, tenemos una plantilla, la verdad, que bastante competitiva. Cualquiera que entre, ya sea de inicio, de suplente o jugadoras que han estado fuera de convocatoria, lo van a hacer bien, y yo creo que a la vista está. Tatiana es una chica que no había tenido la oportunidad hasta ahora, y mira, se la ha puesto en el camino, le dieron la oportunidad el otro día, entró y metió, y la verdad que yo creo que eso es el reflejo al trabajo, a la continuidad y al no rendirse y al saber seguir ante las cosas. Y cuando esté fuera, esté suplente, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Yo también me quedé dos partidos fuera y seguí trabajando. Ahora estoy logrando entrar y así es hasta que me llegue la oportunidad y tratar de aprovecharla.
Decía yo antes, Natalia, que en la temporada, bueno, la temporada pasada no, en realidad las anteriores, cuando Granadilla empezaba así un poco con dudas y después logró la primera victoria, siempre se conseguían encadenar varios resultados positivos que hicieron que la confianza del equipo fuera hacia arriba. ¿Esperan algo parecido esta temporada, el poder darle continuidad este fin de semana ante la Real?
Sí, está claro que, como ya bien te dije, ya logramos los tres primeros puntos, ahora lo que queremos es seguir en esta línea. Evidentemente cada partido es un mundo y cada competición cada año es un mundo. Habrán equipos más fuertes, más flojos, pero con cada equipo hay que competir al 200% porque cualquiera te puede hacer frente. Y bueno, estamos empezando la semana, trataremos de analizar a la Real Sociedad, aprovechar las debilidades de ella y pues nosotras tratar de estar lo más fuertes posible y no cometer errores.
Muy bien. Natalia Ramos, jugadora del Granadilla Gatesa, un placer tenerte en la sintonía de la cadena COPE. Un abrazo.
Bueno, un saludo.
Mucha suerte. Berto, lo dicho, intentar darle continuidad este próximo sábado, 5:30, frente a la Real Sociedad en la Palmera sería importante, ¿no? Encadenar esas dos victorias consecutivas.
Y claro, y sobre todo porque la dinámica que traen unas y otras es muy importante en el fútbol, ¿no? Cuando ganas un partido de la manera que lo ha hecho el Granadilla por 1-3 y cuando pierdes un partido de la manera que lo ha hecho en el Derby Vasco la Real Sociedad por 0-2 ante el Athletic Club, pues quieras que no, al final, por mucho que trabajes durante la semana, las morales vienen de una manera o de otra. La del Granadilla va a venir por las nubes, la de la Real Sociedad, con la derrota ante el Athletic Club, pues va a venir un poquito más mermada. Eso no quiere decir que la Real aquí no venga y te pinte la cara, por supuesto. Pero sí es cierto que las dinámicas en el fútbol es lo que es y al final pues el Granadilla ha demostrado que cuando engancha una, engancha varias de manera consecutiva y empieza a demostrar el fútbol que suele hacer. Aunque eso sí, ojo, que la Real de Arconada, como ya comentábamos ayer, Cristian, sí. Se le da bien la isla, se le da bien Tenerife, se le da bien el venir a la Palmera.
A su entrenador no tanto.
Sus partidos, sí, efectivamente, eso también es verdad. Pero en cuanto al mundo del fútbol femenino, sí, es verdad que se le da un poquito mejor. Esperemos que no y que el sábado podamos contar en la sintonía de la cadena COPE en tiempo de juego, pues la segunda victoria de la temporada y que el Granadilla siga escalando.
Y así lo recordamos, venga, que este sábado tienes una cita también con el fútbol femenino y con COPE.
Este sábado, en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Real Sociedad.
Desde las 5 de la tarde te contamos la sexta jornada de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan la segunda victoria de la temporada.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur, además de copecanarias.com.
Deportes COPE Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Ahí estaremos para contarlo, Berto, evidentemente.
Sí, señor. Desde las 5 de la tarde, como bien dice la promo, estaremos por ahí desde el Municipal de La Palmera y esperemos contar, pues, lo dicho, una nueva victoria de las nuestras y seguir dando más alegría.
Ojalá que así sea. Berto, amigo, un abrazo.
Otro para ustedes, un abrazo grande.
Juanjo, fue importante la primera del otro día, a ver si conseguimos la segunda este fin de semana.
Para tranquilizar el ambiente, para demostrar que efectivamente el Granadilla Gatesa suele empezar mal, pero luego hay una jornada determinada en la que se activa y yo creo que ha sido la del pasado fin de semana, y para demostrar, no hacía falta, creo yo, ¿no? Pero ratificar que efectivamente están en buenas manos con David Amaral como técnico.
Hay quien lo ponía en duda, ¿no? Que David Amaral estuviera capacitado. Fíjate tú lo que claro. Es que esas palabras juntas no pegan. David Amaral capacitado no tiene mucho sentido.
Cuando hablas de las cosas, pues primando tus intereses, tus cercanías afectivas, por así decirlo, y no tanto intentando ser lo más objetivo posible, pues pasan esas cosas. Pero yo creo que en este caso, estamos hablando de un entrenador perfectamente capacitado para dirigir al Granadilla Gatesa, el equipo no estuvo tan lejos de sumar más puntos en partidos como el del Logroño o como el del Depor de La Coruña, fuera de casa, y me parece que el otro día tuvo el primer gran premio de la temporada.
A ver si el sábado podemos contar la segunda victoria de la temporada. 2:42, venga, pausita y hablamos de baloncesto, que el Canarias juega esta noche.
Este domingo no vale otra que la victoria.
Desde las 4:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Racing de Santander.
Los blanquiazules necesitan cortar la mala racha con una victoria y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Fonteide,
Grupo Compostelana,
La Esponja del Teide,
Inespol,
Sagrera Canarias,
Luz Hogar Tenerife
y Cerámicas Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Este mes, ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IJIC. Sin IJIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de
aquí. ¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Yo creo que está todo dicho, ¿no? Ah, y que están en Taco, Santa Cruz, Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este sábado en COPE Canarias, Granadilla Egatesa, Real Sociedad.
Desde las 5 de la tarde te contamos la sexta jornada de la primera Iberdrola, donde las tinerfeñas buscan la segunda victoria de la temporada.
Todo en el 105.1 en Santa Cruz, 93.7 en el norte y 99.0 en el sur, además de copecanarias.com.
Deportes Cope Tenerife con el fútbol femenino.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en Cope.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludar a la señora, créame.
Y yo a ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
This. 2:46, tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de Iberostar Tenerife, que esta noche, 7:30, tarde noche, juega en el Santiago Martín. Es el debut en la Basketball Champions League, recibiendo al Nizhny Novgorod, un equipo que, como dije ya al principio, estuvo a punto de meterse en la final a 4 de la temporada pasada, una final a 4 en la que estuvo el Iberostar y en la que perdió en la gran final de dicha competición. Hay que ver la trayectoria del Canarias en la Champions League, porque hace 3 temporadas campeón, es verdad que la siguiente lo eliminó el Lucas Murcia en octavos de final, y después en la siguiente, la de la temporada pasada, se volvió a meter en la gran final, así que es una competición fetiche para el equipo de Chus Vidorreta. Un técnico que hablaba de las claves que espera para el partido de esta noche.
No, las claves para ganar el partido son sin duda el estar al mismo nivel de intensidad que ellos juegan habitualmente. Es un equipo con muchos jugadores con talento, pero al mismo tiempo una gran dinámica como bloque, partiendo de una defensa agresiva, y luego, bueno, creo que en ataque ser capaces de entender, de leer bien sus diferentes defensas en individual, que normalmente pues tienden a complicar un poco la fluidez del juego del oponente. Nosotros trataremos de hacer lo contrario, ¿no? Desde una buena lectura del juego, poder seguir teniendo fluidez ante un equipo que te lo pone difícil.
Un Iberostar Tenerife que está encuadrado en el grupo C, junto al Bamberg, junto al Nymburk, junto al Peristeri, Riga, Mornarvar, el propio Nizhny Novgorod y el Gaziantep de la Liga Turca. Hombre, Bamberg, Nizhny Novgorod, para mí los dos grandes rivales del grupo, aunque yo siempre creo que el Iberostar Tenerife en una competición como esta está un pelín por encima de sus competidores, sobre todo en fase de grupo.
Este equipo, el Nizhny Novgorod, que creo que viene de ganarle al Zenit, ¿no? ¿Puede ser? En la competición doméstica.
Le viene a ganar al Zenit, sí señor, 6-9-7-6.
Que está en Euroliga.
Sí señor, de Abromaitis, de Iverson y de Ponitka.
Y de Ponitka.
O sea, que venía al Zenit de jugar con el Barça, también hay que decirlo.
O sea que se ve que también es un equipo de cierto nivel. Estamos hablando de una competición que, si hablamos del global, si analizamos los 8 equipos de grupo, pues igual no tiene la exigencia que tiene la Liga Endesa, pero sí tiene a lo mejor un par de rivales, un par o tres de rivales que son complicados para el Canarias, y hoy empieza con uno de ellos, ¿no?
Sí, señor. Yo siempre quiero ver, me hubiera gustado ver este año al Iberostar en la Eurocup, o la temporada pasada en Eurocup también, no sé, dar un saltito también en este... En este sentido, porque no es que se le quede pequeña a la Champions, pero sí que yo quiero ver otra cosa ya en
la. Porque no tiene a lo mejor, esta competición a lo mejor no tiene, comparado con la Eurocopa, con la Euroliga, ya no digamos, ¿no? Claro. Que son palabras mayores, la continuidad en el nivel de exigencia que tienen las otras dos, ¿no? A lo mejor en esta Champions te vas a encontrar pues como una especie de montaña rusa. Un rival complicado hoy, la semana que viene a lo mejor uno más sencillo, vas a ganar partidos por 30 puntos, otros a lo mejor vas a estar apuradito o incluso los vas a perder, y eso le resta un poco de brillo, ¿no? A una competición que, cuidado, cuando avanza, se va poniendo cada vez más interesante, cada vez más exigente y cada vez más bonita.
Sí, señor. Venga, vamos a seguir escuchando a Vidorreta, un Vidorreta que hablaba de las ganas que tienen del partido de esta noche.
Con ganas, porque sabemos que es un partido muy exigente. Nizhny es un clásico de la Basketball Champions League, que el año pasado estuvo a un paso de entrar en Final Four y que ha vuelto a configurar una gran plantilla en la que, bueno, la clave son sus jugadores rusos y el entrenador, que llevan muchos años juntos y por lo tanto tienen muchos automatismos ya conseguidos.
Javi Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
¿Qué esperas para esta noche? Tarde-noche.
Una victoria,
sí, hombre. Eso lo esperamos todos, pero un poquito más profundo.
Bueno, una pregunta corta, respuesta corta. No, bueno, sí, la verdad que yo espero una victoria. Bueno, es el primer partido de la competición. Yo creo que Iberostar marque diferencia. Aunque aviso de que este grupo no me parece nada fácil. Veo que es un grupito, que hay varios equipos muy, muy, que van a exigir mucha intensidad en todos los encuentros, y sobre todo en casa hay que ganar, ¿no? El Novorov es un equipo ruso, y como cualquier equipo ruso, el potencial que tiene, ¿no? Y además que, como bien decía Vidorreta, ha reforzado con buenos americanos y entre ellos un ex ACB como es Alec Brown. Bueno, es un equipito que hay que verlo jugar y bueno, y date cuenta que el año pasado el Iberostar yo creo que tuvo problemas con uno de los rivales en la fase previa. Yo creo que este va a ser un poco más complicado. Esta primera fase para Iberostar va a ser un poco más complicada y por eso el primer partido va a ser fundamental sacarlo adelante.
Déjame hacerle una pregunta, Cristian, a mi buen amigo Javi Soto. Javi, buenas tardes.
Ahí mi cabeza.
Te echo de menos. Mira,
yo pensé que me lo había quitado en medio.
Una pregunta rápida. ¿Mejor nivel este año en la Champions que en los, vamos a decir, dos ediciones anteriores?
Sí, es lo que te decía. Yo, por lo menos en el grupo de Iberostar, que tampoco me he puesto yo a estudiar los demás grupos, porque siempre ha sido una primera fase bastante suavita. Yo creo que en este grupo, tanto el Novorov como el Bamberg y algún equipo más, hay equipos de potencial.
Esos dos, Javi, Bamberg y Nizhny. Yo no veo tampoco a cualquier otro a la altura de Iberostar.
Vamos a verlo. Bueno, yo no he hecho un análisis profundo de lo que son los rivales, pero bueno, ya el Bamberg y el Nizhny son dos equipos, sí, que si te quedas tercero, pues malo sería. Aquí hay que acabar mínimo segundo, ¿no? Entonces, bueno, hay que este partido de hoy va a ser fundamental, ¿no?
Veremos lo que pasa esta noche en el Santiago Martín. Javi, como siempre, un placer.
Adiós, Juanjo.
Un abrazo, Javi.
Igualmente.
El Club Deportivo Tenerife patrocina este espacio dedicado al desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Hablamos a esta hora con Julio Durán, que es el coordinador del proyecto Más Base del Club Deportivo Tenerife, porque va a comenzar la tercera temporada de este proyecto y me gustaría saludarlo ya a esta hora. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que decíamos, tercera temporada del proyecto Más Base. Para los que no conozcan lo que es el proyecto Más Base, explícanos un poquito en qué consiste, Julio.
Vamos a ver, es un proyecto que el principal objetivo es trabajar con todos los clubes del fútbol territorial, de fútbol base, que se han sumado y que se quieran sumar al proyecto, con técnicos. En principio fueron con técnicos del área de fútbol base, ahora son con técnicos, lo estamos revisando con técnicos de las escuelas de tecnificación, y bueno, el inicio es hoy. En la cuesta, con el Club Deportivo Candelaria, vamos a trabajar con 40 niños en una sesión de 2 horas y bueno, estamos, digo niños porque curiosamente estamos trabajando con niños y niñas, pero curiosamente en el Club Deportivo Candelaria no hay ninguna niña inscrita, o sea que por eso digo lo de niños, ¿no? Hoy es la salida, el inicio, y esperamos que se sumen cada día más clubes al trabajo que vamos a desarrollar con todos ellos. Y bueno, es un poco, como ahora está de moda, el sembrar identidad, ¿no? El colaborar, el llevar todo lo que es la metodología de trabajo del Club Deportivo Tenerife a todos los rincones y que todos los niños tengan las mismas posibilidades.
Julio, buenas tardes.
Hola, Juanjo. Buenas
¿Cómo
tardes.
Ha sido la evolución desde el primer encuentro, desde el primer paso de este proyecto Más Base hasta ahora? ¿Ha mejorado la receptividad de los clubes, la colaboración, el contacto?
Vamos a ver, en principio, Juanjo, tuvimos una visita con los directores generales, porque este proyecto se inició con Víctor Pérez Borrego de director general. Se finalizó con don Pedro Rodríguez Zaragoza y la visita a los 31 municipios con todos los alcaldes, con todos los concejales de deporte y con todos los clubes que quisieron sumarse al proyecto de cada municipio. Y se ha mejorado porque en principio era como una incógnita a ver qué iba a pasar. No quisimos desde el primer momento, además nos manifestamos en esos términos en que queríamos darle continuidad. Ya vamos por la tercera temporada y cada día, cada año se van sumando más clubes al proyecto.
Es que la temporada pasada 15 municipios llegó a visitar este proyecto. Sí. Y supongo que este año, en esta temporada, intentará que se pueda sumar alguno más, ¿verdad?
Lo que intentamos es que se sumen, lo que queremos, lo que deseamos es que se puedan sumar todos los municipios y el mayor número de clubes de cada municipio. Uh-huh. Pero vamos, esto es una cosa voluntaria, nosotros sabemos el trabajo que estamos desarrollando, queremos acercar el club a todos los lugares de Tenerife y por lo tanto, cuanto más clubes se sumen, mejor, pero es una cosa, como bien dije antes, voluntaria y influye mucho el trabajo también que nosotros desarrollemos con cada club, ¿no?
Y sabiendo que Tenerife es un poco el hábitat del club, ¿han pensado incluso dar un paso más en el futuro y llevarlo a otras islas?
Sí, claro. Lo hemos hablado en más de una ocasión. Hemos hablado de ir a Hierro, hemos hablado de ir a La Palma, hemos hablado de ir a La Gomera. En principio es un proyecto. Es que movernos a otras islas no es fácil, es bastante complicado porque habría que hacer noche y demás, pero lo vamos a hacer y además estamos planificando la primera visita en el Hierro y no creo que tardemos mucho en visitarlo, pero en principio tenemos hasta el mes de octubre, noviembre, tenemos casi todos los fines, una visita por semana. Por solicitudes que tenemos de diferentes equipos y por lo tanto será a partir de esa fecha para enero o febrero, yo creo que estaremos ya con la posibilidad de visitar las mal llamadas islas menores, ¿no? Uh-huh.
Sería muy positivo, yo creo, ¿no? Que sí. Ese arraigo que existe ya en las islas, pues también lo fomente el propio, claro, Club Deportivo Tenerife, como está haciendo ahora con los municipios. Yo creo que es algo a pensar y a planificar y a mejorar sin duda en cuanto a intensidad, si se puede, sabiendo las dificultades. Como decía Julio, al final es ir a otra isla, planificarlo muy bien, ¿no?
Como pasa, por ejemplo, con el Campus Suma, Julio, que también se va a otras islas.
Que llevan un montón de años ya realizándose, ¿no? Entonces nosotros estamos empezando con el proyecto, esta es la tercera temporada y queremos sumar y queremos ampliar las miras en cuanto a que el Club Deportivo Tenerife, que el trabajo de la base del Club Deportivo Tenerife se pueda llevar y que todos los niños y las niñas del archipiélago puedan tener las mismas posibilidades. ¿Y por qué no en un momento determinado el sumarnos y marchar a la provincia de frente y trabajar con todos los equipos que se puedan sumar? Yo creo que todo lo que sea ampliar las posibilidades es bueno para el club y lo intentaremos seguramente.
Muy bien, pues Julio Durán, coordinador del proyecto Más Base del Club Deportivo Tenerife. Un placer tenerle en la sintonía a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias, otro por ustedes.
Un abrazo.
Este espacio ha sido patrocinado por el Club Deportivo Tenerife como parte del desarrollo del programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes.
Un minuto para llegar a las 3 en punto de la tarde. Se van a quedar ahora en la compañía de Pilar Cisneros y de Fernando de Aro en la tarde de COPE. El deporte vuelve con tiempo de juego hoy, Juanjo, que juega España, que se juega el pase para la Eurocopa 2020.
A ver si lo confirma y disfrutamos de otro gran evento a final de temporada, este especial, porque como se juega en varios países, en muchas sedes y demás, pues va a ser una Eurocopa distinta.
Va a ser bonito, porque cada selección va a tener que jugar un partido mínimo en su sede. Es decir, España va a jugar un partido obligado en el Bilbao, campo del Atlético, ¿no? Exacto, en Bilbao. Así que va a ser muy bonita de seguir esta Eurocopa 2020, la que esperemos, que seguramente va a estar España, pero que lo tiene que confirmar esta noche frente a Suecia. Juanjo, un placer como siempre.
Otro.
Hasta mañana. Nada, lo dicho, vuelve el deporte con tiempo de juego esta tarde desde las 7 con la retransmisión de ese Suecia-España, partido que arranca a partir de las 8 menos cuarto y que les va a llevar a casa Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz y todo el equipo del tiempo de juego de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora a partir de las 2 de la tarde. Sean felices. Buenas tardes.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos pendientes de las protestas con motivo de la sentencia del procés. Los manifestantes han retomado esas protestas, han cortado la AP7 en Gerona y ha habido una carga hace unos minutos de los Mossos en la...